Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Como cada 8 días nos encontramos aquí en el 1150 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la medicina deportiva, con nuestros colaboradores, los doctores, tanto Alejandro Priego como el doctor Jesús Octavio Navarro, y toda la información que priva aquí en el estado de Jalisco y sobre todo en zona metropolitana de Guadalajara, de los eventos que se dan cada 8 días. No me quiero extender más sin agradecer a la estación la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro y este gran equipo de trabajo que siempre me cobija. Hoy esta mañana al frente del control técnico el señor Víctor Morales, y en algunos momentos estará la señorita Luz Balvaneda al pendiente de todas sus llamadas, mensajes y, por qué no, recomendaciones para esta sección que es de todos ustedes, a los teléfonos tradicionales 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Pues una mañana muy nublada, nos amenazó el sol, el astro rey, con estar presente este bonito domingo de julio, pero pues ya se ha nublado, se ve intensa nubosidad por la zona oriente de Guadalajara, se espera lluvia esta mañana, y hoy se dieron pues dos eventos, pues podemos denominarlos recreativos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Una carrera de colores, ya con una cuarta edición, 5 y 10 kilómetros ahí en la zona de Plaza del Sol, donde pues brillaron los hermanos Oropesa Vázquez. Israel Oropesa Vázquez se lleva el primer lugar en la carrera de 10 kilómetros, y en la carrera de 5 kilómetros se lo lleva Fanny Oropesa Vázquez, que seguramente pues tomaron esta carrera como preparación para los siguientes eventos que vendrán en este mes de julio, agosto y próximo septiembre, que viene ahora sí la cartelera fuerte de eventos aquí en zona metropolitana de Guadalajara, y sobre todo pues los medios maratones y el Maratón Internacional de Guadalajara, que también viene para noviembre. También otra carrera que se hizo esta mañana aquí en la zona de los Andadores, Patria y Acueducto, un circuito de las estaciones 2026, y hoy tocó aquí en Guadalajara la estación de verano. En la carrera de colores pues se reporta un sold out completo, y en la carrera de aquí en los Andadores pues sí está un poquito más elevado el costo de inscripción, pero no se llenó, pero tuvieron buenos dividendos también. También comentar que ayer el atleta inglés Josh Kerr marcó historia en la Liga Diamante de Wanda, marcando un nuevo récord mundial en la milla, marcando 3 minutos 42 segundos 66 centésimas. Repito el nombre de este atleta, Josh Kerr, en la Liga Diamante de Wanda. Pues una nota que lo habíamos comentado el otro día, que un mexicano había roto la marca mexicana, pues hoy a nivel mundial Josh Kerr lo logra. Hay mucha gente que le gusta correr esta distancia, la milla, 1600 metros, y pues este atleta rompe en los paradigmas, una carrera rápida, no tan explosiva como los 100 metros planos, que sí es una disciplina olímpica. La milla no ha logrado entrar en ese cuadro de estar en los Juegos Olímpicos, pero pues Josh Kerr hace historia y pone su nombre en el radar mundial con este nuevo récord, hasta que llegue otro atleta a romper esta marca que la deja ahí para que cualquiera la pueda romper. La repito, para todos aquellos que les gusta correr la milla, 3 minutos 42 segundos 66 centésimas. También le quiero dar la bienvenida a mi compañera y amiga, voz femenina de Corre por tu Salud, Luz Balvaneda. ¿Qué tal, Luz? Bienvenida en esta nublada mañana de domingo que amenaza lluvia.
Sí, buenos días para todos. Sí, hay unas partes ahorita por Lázaro Cárdenas que sí nos llegó el chipichipi, pero ya entrando allá lo que es federalismo, ya estaba completamente seco.
Ya estaba muy seco, pero pues ahí hay que poner, hay mucha precaución al manejar, ¿verdad? Que sí, ya no son las primeras lluvias, que son las más peligrosas, cuando ese desecho de los neumáticos, los aceites, los anticongelantes, que en el pavimento se impregnan, las primeras lluvias lo sacan y hay patinones. Yo ahorita vi un choque tremendo aquí, muy cerquitas, ¿verdad? Entonces sí, tomen precauciones, ¿verdad? No le den confianza a ese charco, los que andan en carretera, ¿verdad? A mí me tocó estar la semana pasada en carretera y en la lluvia, el cielo se caía ahí por la zona de Maravatillo antes de llegar a Morelia, vía Guadalajara, México, y no, transportistas, automotores normales, pegándole al acelerador, valga el término, como si estuviera seco. Entonces sí, los fierros no son traicioneros, pero los charcos son más.
Así es. Sobre todo tener la precaución al mantenimiento de las luces de su carro como preventivo. Porque ya oscureciendo y sin luces,
Lloviendo y
sí, y lloviendo.
no se alcanza a percibir el automóvil que viene al frente. Y pues comentando de las carreras, esta carrera del color que ya en una cuarta edición se hace aquí en la zona de esta plaza que hace alusión al sol, de una marca de productos deportivos y fotografía Top Time, pues ganan los hermanos Oropesa Vázquez, tanto Fanny en 5 kilómetros como Israel en 10. Ya no hemos visto en el radar a Isabel, creo, no quiero firmarlo, no quiero que sea un rumor, pero el otro día vi como que vi unas fotografías donde está experimentando por segunda vez su maternidad. Entonces por eso ya corrió la carrera de la familia la semana pasada. Por ahí vi unas fotos que se colocó en podio de programación con su pequeña ahí en Ciudad de los Niños y Niñas en Zapopan. Y ahí en la foto como que quiero entender que por ahí la cigüeña la va a visitar nuevamente. Felicidades si es así, pero que nos confirme ella, ¿verdad? Es un rumor, ¿verdad? A
Así
mí
es.
me dijeron, ay, ¿se ha visto esta foto? Le dije, no, pues parece, digo, pero hay que preguntarle, ¿verdad? Pero si anda alejada de las competencias, pues seguramente se tiene que cuidar esa parte, si es así. No lo estamos afirmando, ¿verdad? Un rumor que por ahí nos soltaron.
Sí, aparte que siendo una mujer deportista, creo que su cuerpo aguanta para ciertos ritmos, diferentes a una mujer que no hace deporte.
Sí. Bueno, pues vamos a ir a la primera pausa comercial. Los invitamos a que ya nos empiecen a contactar. Se encuentra con nosotros Luz Valvaneda para atender todas sus llamadas y mensajes. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Pausa comercial y regresamos en la sección médica a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Muchas gracias por ya empezarnos a contactar. Dice, buen día, feliz domingo para todos. Saludos atentamente, Marta Bañuelos. Dice, buen día, ¿me podía mandar los datos del doctor que ve problemas de rodillas, por favor? Claro que sí, en unos momentos estará con nosotros el doctor Jesús Octavio Navarro, también con su sección médica, y te pasamos todos los generales, pero por lo pronto te puedo decir que te puedes meter a Facebook, a la página La Salud en Tus Huesos, y ahí encontrarás toda la información al respecto de la consulta del doctor Jesús Octavio Navarro. Es su nombre, también puedes buscarlo en su perfil de Facebook como Jesús Octavio Navarro, y él es médico ortopedista. Bueno, pues vamos a escuchar también la sección médica del doctor Alejandro Pliego, que nos mandó un interesante bloque acerca pues de la vejez, la longevidad, así como ha hablado el doctor Jesús Octavio Navarro, y él también como médico de medicina deportiva, pues nos habla y nos da unas recomendaciones pues para seguir activos. No necesariamente tiene que ser un atleta de alto rendimiento, pero como lo dijeron aquí nuestros compañeros, el movimiento es vida. No hay que dejar a un lado el muévete, 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 para tener una longevidad pues saludable y pues no depender de otras personas para nuestros movimientos corporales. Vamos a escuchar al doctor Alejandro Pliego. Adelante, doctor, con tu reporte y sección.
Buenos días, amigos y amigas de Corre por tu Salud. El día de hoy quisiera dedicar este espacio a complementar el tema que mencionábamos hace 2 semanas de la relación entre la actividad física y el envejecimiento saludable. La Organización Mundial de la Salud, que es el organismo a nivel internacional que rige las recomendaciones y todo lo que se refiere a la salud en el mundo, declaró el año, la década del 2021 al 2030 como la década del envejecimiento saludable. Y esta ha sido una preocupación muy grande de la Organización Mundial de la Salud, porque en el planeta cada vez se tiende a una mayor cantidad de personas mayores de 60 años. Nacen menos niños y los que adultos que estamos, pues nos vamos envejeciendo inexorablemente. En México, les comentaba hace 15 días, en México hay 17 millones de adultos mayores de 60 años, que representa el 17% de la población mexicana, que somos 130 millones, y se calcula que para el año 2030, según datos del Consejo Nacional de Población, ese porcentaje crecerá al 20%, o sea que seremos aproximadamente 25, 26 millones de adultos mayores de 60 años. Ahí me incluyo yo con ustedes. Hay una frase muy interesante que fue acuñada hace en los años 90 del siglo pasado, a raíz de algunos estudios que se hicieron sobre gente que caminaba, o sea, era gente que la ponían a caminar como parte del estudio, comparada con gente que no caminaba, y veían que los resultados en los organismos de la gente que caminaba eran mejores que la gente que se quedaba quieta, en términos de cómo se utilizaba la glucosa, el azúcar del cuerpo, en temas de mantener la presión arterial dentro de límites normales, en temas de la función de los riñones, en temas de la función del corazón, en temas de la función de la respiración. Y por eso fue que hicieron la frase que dice que el que se mueve permanece. No necesariamente quiere decir que vayamos a vivir más años, porque pues, eso no lo podemos controlar nosotros personalmente, porque cada quien tiene como el día que nos toca, digámoslo así. Hay un dicho de la gente de los pueblos que dice que se puede uno salvar del rayo, pero no de la raya, el día que nos toca pasar a mejor vida, ¿no? Pero mientras en lo que estemos aquí, en el mundo de los vivos, pues tratemos de llevarlo de la mejor manera. Otro estudio muy interesante fue uno que medía la fuerza muscular de la mano, o sea, la fuerza con la que apretamos nosotros la mano. Hay gente que todos conocemos, gente que cuando la saludamos casi nos revienta la mano por lo fuerte que aprieta. Hicieron este estudio midiendo con un aparatito que mide qué tan fuerte se aprieta y veían que la gente que apretaba más fuerte tenía un mejor pronóstico hacia el futuro, para sus futuros años, de poder llevar a cabo su vida de manera como más regular, como más de todos los días, pudiendo como llevar a cabo las funciones del día a día de una mejor manera. Y también vieron, otro estudio vio que la gente que de estar sentada en el piso, adultos mayores, todos, ¿no?, de los 60 años, que estaban sentados en el piso, el tiempo que tardaban en pararse y el esfuerzo que les costaba, o sea, pararse, a lo mejor alguien se tiene que agarrar de una silla, de una mesa, pero habrá gente que se pueda parar, ahora sí que recargándose en un brazo y enderezándose, entre más fácil se levantara y entre menos tiempo requiriera, menos movimientos para hacer ese proceso de estar sentado a ponerse de pie, también tenían un mejor pronóstico hacia el futuro. No se trata de que tengamos a superhombres de mayores de 60 años, no, ese no es el objetivo. El objetivo más bien está centrado en poder llevar a cabo las funciones de la vida diaria de una mejor manera y de sin tanto trabajo y mantener las funciones del organismo. O sea, seguiremos canosos, seguiremos con arrugas, seguiremos a lo mejor con cierta lentitud comparado con lo que nos podíamos mover o hacer las cosas antes, pero lo haremos de la mejor y más fácil. Tendremos menos riesgos de caídas, tenemos menos riesgo de otros padecimientos crónicos como la diabetes, como la presión alta, como los problemas del corazón, que si somos totalmente sedentarios. El músculo, durante mucho tiempo los músculos de nuestro cuerpo fueron considerados durante mucho tiempo como un producto agregado, incluso por la propia ciencia, porque se pensaba y se sigue pensando en muchos momentos que el cerebro es el importante porque rige todo y controla todo. Sí, de verdad es que el cerebro, el sistema nervioso controlan todas las funciones del cuerpo, pero si nosotros hacemos algo día a día de manera regular, eso va ayudando a que podamos incluso retroalimentar a nuestro sistema nervioso de que las funciones están bien y siguen bien y se pueden mantener bien durante mucho tiempo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el músculo es un órgano con muchas funciones metabólicas, los procesos y funciones del cuerpo, que puede ayudar a que el cuerpo retrase la presentación de un proceso de inflamación crónica que va aparejado con el proceso de echar años encima y con la acumulación de grasa corporal en el cuerpo, la pancita o en las caderas, en las mujeres o en algunos, muchos hombres también se acumula en el pecho, en los brazos, en las piernas, que va haciendo que ese proceso inflamatorio se vaya haciendo como más pronunciado con el paso del tiempo. Entonces, si nosotros nos movemos regularmente, retrasaremos ese proceso o lo corregiremos en algún momento y eso nos puede permitir retrasar el momento en que empiece la pérdida de funciones producto de ese proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, el músculo es sumamente importante y por eso es importante estarlo moviendo con una vida físicamente más activa. Muchos de ustedes se preguntarán, ustedes que son corredores asiduos, frecuentes, pues ¿qué nos dicen si nosotros ya hacemos ejercicio? Sí, ustedes sí, pero recordemos que todos tenemos parientes, tenemos amigos, tenemos conocidos mayores de 60 años que no hacen ejercicio. Por las razones que sean, porque tengan mucho trabajo, porque no tienen ganas, porque no quieren sudar, porque físicamente no pueden, por tener algún impedimento, alguna lesión o algún proceso que no les permite moverse de manera regular y normal. Incluso personas que tienen algún padecimiento que les impide hacer ejercicio, personas con limitaciones físicas, que tengan alguna discapacidad física, obtienen beneficios también de cualquier movimiento corporal que puedan hacer. Si alguien no puede pararse, no puede estar de pie, si mueve la parte superior del cuerpo haciendo contracciones, así como hacia el frente, haciendo ejercicios incluso de fortalecimiento con la parte superior del cuerpo, también obtiene beneficios. O sea, no tiene uno que estar totalmente, obligatoriamente, totalmente entero para ser activo físicamente. Entonces, eso ayuda muchísimo para la vida diaria. O sea, olvidémonos de que vamos a ser los grandes atletas después de los 60 años, ¿no? Que ese no sea el objetivo o obligatoriamente para la gran parte de la población. El objetivo debería de ser cómo hago, cómo mantengo lo suficientemente sano para que mi día a día lo puedo yo realizar de la mejor manera. Cómo salgo caminando a la tienda, cómo muevo las cosas en mi casa, cómo cargo muebles o cómo empujo muebles en mi casa, cómo subo las escaleras hacia mi cuarto si la casa tiene dos pisos, cómo levanto a mi nieto, cómo juego con mi nieto o mis nietos, todo ese tipo de actividades que parecen así como de que son así como del día a día, con el paso del tiempo pueden hacerse un poco más difíciles, porque vamos perdiendo fuerza muscular, porque vamos perdiendo cierta movilidad, que es producto de la edad. O sea, todos iremos hacia allá, todos iremos hacia allá. Entonces, las recomendaciones de actividad física, mencionábamos que deben acumularse en una semana entre 150 y 300 minutos de una actividad moderada, leve o moderada, ejemplificada básicamente con el caminar, salirse a caminar tranquilamente. Irse caminando a la tienda, irse caminando salirse a caminar, dar vueltas a la manzana, invitando preferentemente a la gente que viva cerca de nosotros, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, o a los vecinos, o a nuestro papá, a nuestra mamá que estén en esa edad, para tratar de que no estén y no estemos todo el tiempo sentados en el día a día. Se calcula que en un día estamos sentados. Estamos despiertos en general 16 horas de las 24 horas, y de esas 16 horas en que estamos despiertos, quizá nos movamos máximo el día 30 minutos, 20 minutos, y eso son los movimientos que hacemos en el día a día, ¿eh? No es porque ya no salimos a hacer ejercicio, no necesariamente, pero quiere decir que estamos sentados 15 horas y media de las 16 en que estamos despiertos. Entonces pasamos prácticamente casi todo el día sentados, viendo televisión, leyendo, escribiendo, viendo el periódico, platicando, comiendo, quien todavía trabaja en su oficina, en su trabajo, sentado ahí en el trabajo, haciendo las actividades que hacen ahí. Entonces realmente el cuerpo humano no fue hecho para eso, el cuerpo humano fue hecho para moverse, Por eso hay músculos, tendones y ligamentos que son los que nos mueven. Entonces, la recomendación habla de entre 150 y 300 minutos, de algo leve o moderado, 75 a 150 minutos. Si alguien ya quiere algo más intenso y puede hacerlo, son suficientes entre 75 y 150 minutos al día, que es como hacer 22 minutos los 7 días de la semana, o 25 minutos 5 días de la semana, o una combinación de ya sea de actividades leves o moderadas o un poquito más intensas. Es importante hacer ejercicios de fortalecimiento para mantener esos músculos también con algo de fuerza, no nada más la condición del corazón y sistema respiratorio, sino también algo de fuerza para hacer el día a día. Y esa mezcla de ejercicios de fuerza con ejercicios de balance va a hacer que el riesgo de caídas, que es un problema muy, muy, muy frecuente con las personas mayores de 60 años, se reduzca. Entonces, también me gustaría invitarlos a que hagamos la actividad física divertida. Volver a repetir que es muy importante hacerla en grupo, porque también el tema... Otro tema muy importante, y discúlpeme que lo repita, el tema del aislamiento social, los adultos mayores, es un tema grande. Ayuda mucho al tema de la salud mental, no solamente la física, al tener amigos, al hacer nuevos amigos, al tener un grupo y al tener intereses en el día a día, a sentirse útil, a sentirnos útiles con nuestros compañeros, con nuestros conocidos, que van haciendo así como grupo, que van retroalimentándonos nosotros a ellos y ellos a nosotros, nos hacen que disfrutemos la vida de una mejor manera. Entonces, movámonos. Si ya pasamos los 60 años, sigamos moviéndonos.
Muchas gracias al doctor Alejandro Pliego, y vamos a la siguiente pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Muchas gracias por empezar a contactarnos. Dice, buen día al gran Ricardo, gracias, y a Luz. Solo para saludarlos, yo, el Chapulín Colorado, Celia Torres, también buenos días, saludos, Chelita Torres. Aquí también dice, buen día, soy doctora pediátrica, oncóloga y madre de 65 años. Mi madre tiene 65 años, tiene artrosis de cuarto grado, que tiene que intervenir. No hemos encontrado un doctor idóneo y hemos buscado en Estados Unidos, Suecia y España, y no tenemos confianza. Mi madre, sobre todo, ¿quién es el doctor? Saludos. Pues ahorita en unos momentos se los voy a presentar, nuestro compañero y amigo, el doctor Jesús Octavio Navarro, especialista en ortopedia. ¿Qué tal, doctor? Caballero del atletismo, bienvenido. No lo habíamos mencionado, pero este fin de semana, domingo, de final de fútbol entre España y Argentina, hoy termina el Mundial. A los que no les gustaba mucho el fútbol, pues les gustó, ya les va a dejar de gustar, ya regresarán en 4 años, así como está justa, pero también ya regresó la Liga Mexicana. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido nuevamente a cabina.
Buenos días, Richard, y buenos días a todo nuestro querido auditorio que están aquí presentes puntualmente cada domingo y con nosotros cada 2 semanas. Efectivamente, hoy es día de final de Mundial. Para muchos no muy satisfechos por los equipos que llegaron, para otros pues muy satisfechos porque eran sus pronósticos, sus quinielas. Sin embargo, pues cada 4 años se vive la emoción en grande. Se vive la emoción de una manera en la que, como bien atinadamente lo dijiste, a muchas personas no les gusta el fútbol, pero con la situación de la emoción del Mundial, todo el mundo se contagia. Y hay personas que no entienden de fútbol y cuando es el Mundial se contagian y lo viven de una manera enorme, con grandes emociones. A mí en lo particular, cuando empezó el Mundial, me ilusioné, me emocioné, me gustó muchísimo. Conforme iban pasando los partidos, pues algunas decepciones, algunos resultados no favorables para mis preferencias, y algunas injusticias que se percibieron por más de alguna persona y que incluso los comentaristas las dijeron y las repitieron atinadamente, por lo que ocurría constantemente en en los partidos, ¿no? Por favoritismos, por boletos carísimos, por las formas en las que se llevó a cabo el Mundial, que fue llevado a cabo más en los estadios para las personas que eran de poder adquisitivo mayor que las que no, porque las personas de a pie, las personas en su mayoría, pues tenían que ir o a su casa, si compraban la aplicación para poder ver los partidos, el streaming, o si no, pues verlo en algún restaurante o en el FanFest, que también tenía sus peculiaridades. En los restaurantes pues aumentaban los costos y se llenaban, y pues lo que es la ley de la oferta y la demanda. Y en el FanFest pues también se llenaba, tenías que esperar turno, era un relajo, se vivían cosas que a veces decías, pues mucho festejo, mucha tomadera y todo, pero a veces implicaba que no podías entrar, que no podías ver el partido y pues muchas cosas. Entonces, pero afortunadamente pues los partidos en general pues se vivieron con grandes emociones. Cada vez todos los jugadores son mejores, cada vez hay nuevas sorpresas, cada vez hay nuevas revelaciones en el Mundial, y la verdad que en reglas generales, a final de cuentas, en resumidas cuentas y resumiendo todo, pues yo, para mí el Mundial fue un Mundial muy bueno, me gustó. No estoy tan favorable que haya tantas selecciones, porque eso implica más partidos, más tiempo de atención por las personas que están ahí atentas, dejando de hacer otras cosas que también son importantes. Pero en general, para mí el Mundial ha sido bueno, hasta ahí me quedo, nada más. No excelente, no fantástico, no impresionante. Tengo algunas apreciaciones por algunos jugadores, como lo dije hace un momento, algunas revelaciones. En cuanto a las lesiones, afortunadamente no hubo muchas lesiones de los futbolistas. Algo que tiene que ver mucho aquí para la capacidad física de los futbolistas, la verdad es que eso sí me dejó un poco más impresionado. Los entrenamientos, la preparación física de cada uno de los jugadores, cada vez se ve con mejores rendimientos, con más capacidades. Hubo futbolistas que, como Haaland, que es un gigante del fútbol, que juega de manera impresionante, Messi, que es un futbolista que no tiene discusión de que es el mejor futbolista del mundo, que no necesita ayuda, pero bueno,
se la dieron,
la dieron. No la necesita
y
crea polémica algunas cosas, pero la verdad que a su edad sigue respondiendo bien, es muy buen futbolista. No es mi favorito, pero no dejo de apreciar
la preparación,
es muy
que
buen
tiene.
Futbolista, tú lo podías ver al término de los partidos completos entero, y fue el que llegó hasta la final. Entonces dices, no se desgastó, no tuvo deficiencias, no tuvo alteraciones, no tuvo lesiones, siguió hasta el final, y la verdad es que es impresionante. Otros futbolistas, como el portero Bocinha, que es una revelación, que lo eliminó Argentina, la verdad es que muy buen portero. El portero de la selección, que es de Chivas, que no le anotaron ningún gol en la fase de eliminatoria, que desafortunadamente perdieron al final contra Inglaterra, pero bueno, se nota pues que estuve siguiendo más o menos el Mundial. Me gustó, como les digo, no fue para mí grandioso, pero fue bueno, y la verdad que fuera de eso, pues todo bien.
Y lo que se comentaba, doctor, a Luz también se lo voy a preguntar, fuimos la mejor sede, con lo que vimos, bueno, en vivo vimos la sede de Guadalajara, ¿verdad? En televisión vimos Monterrey, vimos Ciudad de México. En Estados Unidos, pues la gente, sabemos que el americano es seco, ¿verdad? No es tan enjundioso como el mexicano. El canadiense, pues no se diga, yo creo que el frío los afecta, ¿verdad? No hay mucho, pero seríamos la mejor sede, primero Luz, ¿no? Seríamos la mejor sede, a pesar de lo mal portado de algunos, algunos destrozos en el mobiliario urbano.
Creo que sí, porque mucha gente, a pesar de los que hicieron sus destrozos o los desubicados, que fueron algunos pocos, incluyendo cuando cuando perdió México, que hubo ciertas riñas, la mayoría de la gente demostró la calidad que y la educación que tienen. Creo que sí hay maneras de festejarlo sin necesidad de agresiones. Uno de los radioescuchas, Raúl Antonio decía, si para todos los partidos, para que estén en paz sin agresiones entre las barras, tenemos que ponernos la camiseta verde, pues hay que ponérsela. Independientemente de todo, veníamos de un fútbol mexicano donde había agresiones de las barras en equipos nacionales. Entonces, creo que ahí también se debe de tener esa educación y esa precaución.
Y ayer hubo incidentes en el estadio de Guadalajara, perdón, iba a decir la marcota. Por ahí un aficionado de Toluca, ahí tuvo problemas con una seguridad privada y está circulando en redes sociales. Entonces dice, yo pensé lo mismo que pensaste tú. ¿Cómo es posible que estar todo en orden en el primer partido, aparte de que perdió Guadalajara, y al escuchar en la red deportiva Notisistema, pues ya empiecen las agresiones, pues ahí por unos colores, ¿verdad? La verdad que pues hay que vivir en santa paz, ¿verdad?
Definitivamente, y estoy de acuerdo con el doctor, hay muchos jugadores nacionales que se dieron a conocer, y muchos de ellos, algunos que yo acompañando a mi sobrino, revisábamos, y muchos de ellos comenzaron tarde. Muchos de ellos debutaron a los 19, 20 años, 23 años. Entonces, creo que es para agradecerle al entrenador, creo que fue Aguirre, el que tuviera la visión y pudiera encontrar a esa gente que hizo soñar a México hasta los cuartos o cuáles, octavos de final.
Sí, ahí nos quedamos en la orillita. Y doctor, ya para entrar a tu sección médica, fuimos la mejor sede, ¿cuál fue tu perspectiva desde tu trinchera, ¿verdad?
Yo creo que la afición mexicana tiene una distinción entre todas las aficiones del mundo, y eso se debe a la personalidad de nosotros como mexicanos. Creo que el recibimiento que se le dio a todas las personas que vinieron de diferentes partes del mundo fue de manera de distinción, con respeto, con cariño y con toda la alegría de todas las personas. Se les dio el apoyo a los equipos que estaban jugando en las sedes de aquí de México, y la verdad es que creo que Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México dieron una muy buena respuesta y muy buena atención para todas las personas que vinieron. Yo creo que sí fue muy buena sede aquí en México, y por eso pues es una propuesta de que México sea sede mundialista como única sede que está propuesta para 2038. No está confirmada, pero está propuesta para 2038. Entonces vamos a ver si el comportamiento y la conducta que tuvimos aquí en el mundial pueda servir para que nos elijan entre las propuestas de aquí a pues unos 12 años más, que sería una nueva posibilidad de tener la sede aquí en México, que yo creo que México no nos deja nada que desear. Somos un país lleno de buenas costumbres, diferentes costumbres, la gente es muy alegre, hay muchas variedades de alimentos, de comidas riquísimas. Aparte, los destinos turísticos que se encuentran aquí en México, la mayoría son hermosos, bellos, y la gente es muy cálida. Entonces, a cualquier persona que venga de todo el mundo, se les da una bienvenida. Que no deja de haber gente que tiene mala educación, que tienen frustraciones y que quieren demostrar todos esos sentimientos negativos completos, pues en todo el mundo lo hay, aquí en México también, pero no por eso pues vamos a dejar de merecer que de verdad tengamos una sede para nosotros solos aquí. Por cierto, Estados Unidos también la pidió solo para ellos.
Sí, también es que quieren en lo particular, ¿verdad? Ya nuestro vecinito del norte. Pero sí, muy buena tu comentario, doctor, y pues sí, ojalá que se haga, que se la den a México, y pues hacer alcancía si es que queremos estar presentes, y que Dios nos permite y dé vida para esa instancia de llegar a ese proyecto, ¿verdad? Porque así que es un proyecto meramente lo que están proponiendo.
Así es, ojalá que para 2038, como dicen, estemos aquí.
Bueno,
como pues estamos ahorita.
Pues vamos directamente a tu intervención, doctor. Nos quedamos en...
Sí, estábamos viendo la vez pasada en la sección de ortogeriatría. Habíamos estado hablando de las fracturas de cadera y cómo se resolvían las fracturas de cadera. Habíamos dicho, así como contexto, que todas las fracturas de cadera, más del 98% deben de ser tratadas de manera quirúrgica, puesto que la zona es una zona de mucho conflicto biomecánico y una fractura en esa región provoca que el paciente no se pueda mover. Entonces, en su mayoría son de mucho dolor, excepto pues las que son intraarticulares, que son con la cabeza colapsada, que no provocan tanto dolor y que incluso a veces pueden moverse un poco los pacientes. Sin embargo, cuando es una fractura base cervical, transtrocantérica, pertrocantérica, subtrocantérica, provoca extremadamente mucho dolor, mucha incapacidad, y el paciente pues tiene que atenderse inmediatamente. Una vez que se resuelve, independientemente cuál haya sido el tipo de implante que se haya utilizado, bien sea un clavo deslizante, bien sea un clavo centromedular, un clavo de reconstrucción, una prótesis, una placa, independientemente cuál haya sido el recurso que se va a utilizar, todos los pacientes deben de utilizar rehabilitación. La rehabilitación debe estar encaminada principalmente a tres cosas. Uno, al movimiento tan rápido como se puede inmediatamente después de la cirugía, para evitar que el paciente vaya a desarrollar una complicación de trombosis o complicaciones respiratorias o complicaciones infecciosas. Dos, quitar el dolor posoperatorio. Y tres, recuperar al paciente por lo menos al estado que estaba previo a la lesión, por lo menos. Si logramos, como esta condición que le pasó al paciente, una fractura, y que el paciente se restablezca en una situación mejor que la que estaba, pues eso sería todavía un premium de tratamiento, puesto que los pacientes se fracturaron por dos razones: porque el paciente tenía osteoporosis y porque tenía sarcopenia. La osteoporosis es una disminución en la densidad del hueso que lo hace vulnerable y con riesgo alto de fractura. Y la sarcopenia es una condición en donde las personas tienen pérdida del volumen, de la masa, del tono y de la fuerza muscular. Entonces, cuando hay una pérdida de esto, es como lo dijo atinadamente en su intervención el doctor
Alejandro Pliego,
en su intervención que tuvo hace un momento, que todas las personas que dejan de moverse van a ir teniendo paulatinamente pérdida muscular. Entonces, continuamente yo les he dicho y les he recomendado que todas las personas hagan ejercicio, todas, que lo hagan en base a como tengan las posibilidades de hacerlo. Todos se deben de mover, pero buscar una mejor condición de cómo hacerlo. El ejercicio aeróbico es bueno, pero el mejor ejercicio es el ejercicio de fuerza. Todos deben de tener una preparación en la que vayan haciendo que el músculo no solamente se siga moviendo, porque muchos pacientes que van al consultorio les decimos: oiga, ¿y hace usted ejercicio? Sí, todos los días me salgo a caminar media hora. Híjoles, no quisiera contradecirles lo que dicen, pero eso en realidad no es ejercicio. Eso nomás es actividad física. Y eso, pues sí, hace que se muevan, hace que sus músculos tengan una memoria muscular, pero para la marcha. Sin embargo, eso no implica que tengan desarrollo de fuerza ni que el músculo vaya a crecer. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ejercicios de fuerza para que el músculo crezca, para que el músculo se haga más grande, para que el músculo tenga capacidad de reacción. Hay pacientes que hemos tenido nosotros que se salen a caminar y cuando se salieron a caminar, ¡pum!, se cayeron y se fracturaron. Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Sirvió la caminata? Pues no sirvió. Lo que tenemos que tener es capacidad de reacción al movimiento repentino. Que nos tropezamos, hay responder para que no nos caigamos. Sobre todo para evitar la caída, porque en una caída, un paciente que está osteoporoso, más del 85% se van a fracturar. Entonces, se debe de tener mucho cuidado. Recuerden que las fracturas principales de un paciente con osteoporosis son la cadera, la columna, la muñeca y la rodilla. Entonces, ahora, si un paciente que tiene osteopenia, osteoporosis, y tiene sarcopenia, que es lo que acabo de mencionar, que es una disminución en la pérdida de, o disminución o pérdida de fuerza, de volumen, de tono y de fuerza y de capacidad muscular, el paciente pues no va a poder responder. Entonces, por eso el paciente debe estar atento a no perder su masa muscular y a no perder la densidad que pueda tener el hueso. Y todo eso pues debe de ser bien orientado por un profesional de la salud que lo ayude más que nada a prevenir. Primero, prevenir las caídas, porque la caída puede ser una caída desde algo muy leve hasta un desenlace fatal en las personas que tienen una osteoporosis severa, porque una fractura de cadera a veces tiene dificultad para resolverse y luego los pacientes les da miedo cuando los operan, ya no quieren caminar y es difícil la rehabilitación. Entonces lo que se tiene que hacer con los pacientes es intervenirse cuando se fracturan, intervenirse rápidamente, en menos de 24 horas de ser posible, en menos de 24 horas. Lo digo con mayúsculas y con negritas aquí para las personas aquí en el radio, que lo imaginen mentalmente cómo es con mayúsculas, en menos de 24 horas de ser posible. Una vez operados los pacientes, hay que hacer una evaluación general del paciente en donde vemos cómo están sus condiciones musculares, cómo está su capacidad de movimiento, hacer una evaluación biomecánica del contexto osteomuscular y biomecánico de cada paciente, para saber cómo se movía antes de la fractura, porque nosotros no lo conocíamos antes de la fractura hasta que llega con nosotros, a menos que sea un paciente habitual. Entonces, hacer un plan con un programa en donde lo vamos a reintegrar con varios objetivos. En ese plan de objetivos vamos a hacer primero la recuperación completa del movimiento por la fractura de cadera. Movimientos pasivos, pasivo-activos y activos. Y una vez que esté el paciente con movimientos activos completos, bueno, pues hay que hacerle una reactivación muscular, un plan de ejercicio del adulto mayor. Nosotros en la Salud en Tus Huesos tenemos un programa exclusivo para las personas mayores, en donde les tenemos ejercicios especiales y un programa que después de la evaluación del paciente se establece de manera individualizada a qué nos vamos a enfocar para que el paciente tenga más fuerza, para que el paciente tenga más capacidad de respuesta, para que el paciente vaya aumentando su masa muscular. Muchas veces nos han dicho que las personas mayores, es como un mito, no, pues si ya está viejito y ya no se mueve. ¡No! Hace un momento Richard me estaba comentando algo de su mamá, que traía algunas situaciones que ya tiene dificultad para el movimiento. Y es lo que no debemos de descuidar, porque los pacientes deben de moverse, deben de hacer ejercicio, y no porque estén mayores quiere decir que no lo van a hacer. No, eso es un no. A los pacientes a cualquier edad tienen que hacer ejercicio, y es lo que yo siempre he puesto aquí en la mesa. Hagan ejercicio de acuerdo a sus posibilidades con tendencia a mejorar. ¿Y a qué me refiero con la tendencia a mejorar? A recuperar músculo, a mejorar la densidad del hueso para que no se fracture nuevamente, ponerse en tratamiento para la osteoporosis y todo. Las personas que quieran ir con nosotros a la Salud en Tus Huesos pueden hacerlo llamando de lunes a viernes de 8 a 20 horas a los siguientes teléfonos: 33 31 23 0069 y al 33 31 22 48 57, y con todo gusto podemos hacer una evaluación individual y entonces determinar qué es lo que se debe de hacer con cada paciente.
Así es, pues muchas gracias, doctor. Tuvimos programa redondo con la participación de los dos doctores amigos aquí de la sección y colaboradores. Y pues vamos rápidamente a la llamada luz antes de que nos atropelle el tiempo, a ver si hay algo que tenga que responder el doctor.
Sí, señor Antonio González, felicita el programa y manda saludos a todos. El señor Roberto Martínez dice que él toma agua equilibrada y con esa agua él ha mantenido su cuerpo muy bien y su movilidad es mejor que algunas personas de su edad. Y también la señora Rosy Fregoso dice, si una mujer de 65 años tiene artrosis de rodilla grado 4 y no se quiere operar, ¿qué puede pasar con ella, con su rodilla a futuro?
Bueno, el cartílago es un tejido que ya no tiene reposición. Entonces, una vez que empieza con el desgaste es progresivo. Si no se quiere operar, va a tener más dolor, va a tener más deformidad y va a tener más hundimiento óseo en la rodilla o en cualquier articulación, sobre todo en la rodilla, cadera y tobillo, que son las articulaciones de carga, también ocurre en la columna. Entonces, una persona que no se quiere operar va a continuar progresando no solamente la deformidad y el desgaste, sino el dolor y después la incapacidad para el movimiento.
Y se volverá crónico y...
hasta que dejen de moverse.
Hasta que dejen de moverse, entonces ahí hay
que... Y con dolor, que es lo peor.
Sí. Bueno, aquí dice, de nueva cuenta, Chayita Torres, dice, hoy no tuve competencia, aquí sigo, excelente reflexión del profesor Alejandro Pliego, el doctor Octavio, muy bien. Ricardo, aquí estamos, Lucecita, saludos cordiales, que ganen mejor, en especial España, ya está dando su preferencia, ¿verdad? Para el ganador esta mañana. Aquí habla alguien que tiene dolores cervicales, ahorita te paso el mensaje, doctor. Dice, buenos días, ya entrenando, saludando a todos en cabina, quiero participar para las cortesías del Atlas, soy Marcela Gutiérrez. Todavía no nos ha dado nada el club, apenas fue la rueda de prensa y ahorita lo quería comentar. Luego dice, buen día, saludos, ¿se puede hacer diario o 5 días por semana ejercicio de fuerza moderado para personas mayores de 50 años? Ana María Zúñiga.
Sí se puede hacer, pero que tiene que ser con programa y con un coach que lo pueda asesorar.
Ok, dice, ¿podrá repetir los teléfonos, doctor? Soy la señora Hilda y su dirección no alcanza a escribir.
El domicilio no, pero el teléfono con todo gusto es 33-31-23-0069 y el 33-31-22-48-57.
Sí, y tenemos un servicio social, Luz, rápidamente.
Sí, se solicita sangre O positivo para el señor Mario Ernesto Ulloa Gallegos, es en el área de oncología. El número de registro del paciente es el 2605-6033 en el Hospital Civil Viejo. Puede acudir al banco de sangre.
Así es, pues rápidamente, próximos eventos, pues en julio parece que tendremos pues eventos pequeños, 5 y 10 kilómetros, pero viene en agosto la carrera de los helados, este del Delfín, 5 y 10 kilómetros, que está por agotarse, viene la carrera de los bomberos en agosto, pero en la semana se dio la rueda de prensa del próximo medio maratón Atlas Colomos, que vendrá para el 6 de septiembre, primero Dios a las 6:30 de la mañana, ya reportan más del 60% de la inscripción vendida de los 7,000, entonces hay que inscribirse para participar en uno de los mejores medios maratones de México. Si alguien difiere que no es el mejor, pues sí es uno de los mejores y hay que hacernos parte de esta gran fiesta deportiva del Club Atlas Colomos, que tendrá pues su recorrido tradicional pasando aquí por la Minerva y salida y meta ahí en Avenida Patria, afuera de las instalaciones del Club Atlas Colomos. Por aquí le mandamos un saludo al ingeniero, al arquitecto, perdón, Alfonso Arzápalo, que ahí nos atendió en la rueda de prensa, y pues deseándonos lo mejor para esta próxima edición, que aumentan un poquito, tienes corredores más la capacidad, 7,000, y pues ahí se han ahora sí que por menos cantidad de corredores para mejor atención. Nos vamos, Luz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este micrófono.
Nos escuchamos la siguiente semana aquí en el programa Corre por tu Salud.
Doctor Jesús Octavio Navarro, pues vámonos a ver.
Vivan el fútbol, la final del mundial y hagan ejercicio con tendencia a mejorar.
Bueno, los invitamos a que se queden en vivo a la Red Deportiva Notisistema a partir de las 12 del día con todas las incidencias de esta gran final del fútbol mundial entre Argentina y España. Que tengan un feliz y nublado domingo y corran por su salud.